Nada mejor para conocer a alguien que revisar su radiografía. Radio Universidad de Guadalajara presenta Radiografías, una auscultación a fondo de las bandas que están marcando el presente. Ricardo Salazar revisa cada semana las propuestas musicales, hasta los huesos. Aquí comienza Radiografías. Bienvenidos.
Capítulo 1. Nada importa. Hace mucho que lo sé. Así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo.
Nada. Esta canción no habla de nada. No apela al sentimiento, no captura un momento, no quiere emocionar. No habla de ti ni de mí.
Dejó la escuela el día que descubrió que no merecía la pena hacer nada, puesto que nada tenía sentido. Los demás nos quedamos. Y a pesar de que el profesor se apresuró a borrar toda huella de él, tanto en la clase como en nuestras mentes, algo suyo permaneció en nosotros. Quizá por eso pasó lo que pasó. Era la segunda semana de agosto. El fuerte sol hacía que nos sintiéramos holgazanes e irritables. El asfalto se pegaba a las suelas de goma de nuestras playeras y las peras y las manzanas de puro maduras eran propicias a la mano para usar como misiles. No mirábamos ni a la derecha ni a la izquierda. Era el primer día de escuela tras las vacaciones de verano. La calle olía a productos de limpieza y a vacío prolongado. Las ventanas nos devolvían reflejos de imágenes nítidas y deslumbrantes y no se veía rastro de polvo de tiza en la pizarra. Los pupitres se hallaban colocados de dos en dos en filas rectas como pasillos de hospital, tal y como solo podía ocurrir ese único día del año. Clase de séptimo, grupo A. Encontramos nuestros sitios sin que nos apeteciera zarandear la familiaridad de ese orden. Con el tiempo vienen los remedios, viene el desbarajuste, pero hoy no. Es el primer día. Skilsen nos dio la bienvenida con la misma ocurrencia de cada año.
«Alegraos de este día, jovencitos»,
dijo.
«No existiría lo que llamamos vacaciones si no existiera lo que llamamos escuela».
Nos reímos, no porque la ocurrencia fuera divertida, sino por la forma de decirlo. Entonces fue cuando Pierre Antoine se levantó y dijo: «Nada importa. Hace mucho que lo sé. Así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo». Con entera tranquilidad, se agachó, recogió sus cosas que precisamente acababa de sacar y las volvió a meter a la mochila. Se despidió con una inclinación de cabeza acompañada de un gesto de «todo me da igual» y abandonó la clase sin cerrar la puerta tras él. Y la puerta sonrió. Era la primera vez que le veía hacer eso a la puerta. Pierre Antoine dejó la puerta entreabierta como fauces riendo que podían engullirme si me dejaba seducir y lo seguía. ¿Sonreía? ¿A quién? ¿A mí? ¿A nosotros? Miré a mi alrededor y a todos aquel molesto silencio que revelaba que los demás también se habían dado cuenta. Se les veía en la cara. Íbamos a convertirnos en algo. Y algo quería decir alguien. No era nada que se dijera en alto, aunque tampoco por lo bajo. Simplemente era algo que estaba en el aire, o en las horas, o en la valla que rodeaba la escuela, o en nuestra almohada, o en nuestros peluches que injustamente tras haber hecho su función yacían apilados en el sótano, o en la buhardilla, acumulando polvo. No lo sabía. La puerta sonriente de Pierre Antoine me lo reveló. Seguía sin saberlo con la cabeza, pero ahora lo sabía. Y tuve miedo. ¿Miedo por Pierre Antoine? ¿Miedo? Más miedo. Muchísimo miedo. Vivíamos en Tering, un barrio de una ciudad mediana de provincias. No era un lugar bonito, pero casi. Era lo que nos decían a menudo, ni en voz muy alta ni tampoco demasiado por lo bajo. Caserones de muros agrietados de color amarillo y pequeñas parcelas con casas rojas rodeadas de jardín, nuevas casas adosadas, marrón grisáceo y después pisos en los que vivían aquellos con los que nunca jugábamos. También había algunas viejas casas de ladrillo con entramado de madera y granjas que habían dejado de ser exploraciones agrarias para convertirse en parcelas para la construcción y algunas mansiones blancas en las que vivía la gente más fina que nosotros. La escuela de Tering estaba situada en el cruce entre dos calles. Todos, excepto Elise, vivíamos en una de las dos. Elizabeth se desviaba del camino dando un rodeo para ir con nosotros hasta la escuela. Eso era antes de que Pierre Antoine dejara la escuela. Pierre Antoine vivía con su padre y el resto de la comuna en el número 25 de Tarquin, en una granja venida a menos. El padre de Pierre Antoine y los miembros de la comuna eran hippies que aún vivían en 1968. Eso era lo que decían nuestros padres y aunque no acabábamos de entender qué significaba, nosotros lo repetíamos. Hippies que vivían en 1968. En el jardín de adelante de la casa, junto a la calle, había un ciruelo. Un árbol grande, viejo y retorcido, que se inclinaba sobre el seto, tentándonos con ciruelas Victoria de color rojo opaco que no alcanzábamos a coger. Los años anteriores saltábamos para cogerlas. Este año no. Pierre Antoine dejó la escuela para encaramarse a ese ciruelo, permanecer sentado en él y desde allí lanzar ciruelas todavía verdes. Algunas nos daban, no porque le apuntase a nosotros, ya que el esfuerzo no valía la pena, según afirmó, sino la casualidad que lo quería así. Y nos vociferaba. «Todo da igual», dijo un día, «porque todo empieza solo por acabar. En el mismo instante en que nacéis, empezáis ya a morir. Y así ocurre con todo», dijo. La Tierra tiene 4.600 millones de años, pero vosotros llegaréis como máximo a los 100, chilló un día. Existir no merece la pena en absoluto. Y continuó. Todo es un gran teatro que consiste solo en fingir y en ser el mejor en ello. Hasta entonces no había nada que nos hubiera hecho pensar que Pierre Antoine fuera el más inteligente de nosotros, pero de repente nos lo pareció a todos, porque era él el que había dado con algo revelador, aunque no nos atreviéramos a reconocerlo, ni ante nuestros padres, ni ante nuestros profesores, ni tampoco ante nosotros, ni tan siquiera en nuestro fuero interno lo reconocíamos. No queríamos vivir en ese mundo que Pierre Antoine nos presentaba. Nosotros íbamos a hacer algo, íbamos a ser alguien. La puerta abierta sonriendo no nos tentaba. De ninguna manera, en absoluto. Por eso se nos ocurrió todo. Que se nos ocurriera a nosotros quizás sea exagerar un poco porque en realidad fue Pierre Antoine el que nos puso sobre la pista. Fue la mañana en que dos ciruelas duras, una tras otra, le dieron a Sofía en la cabeza y ella se enfadó de verdad con Pierre Antón porque pasaba las horas en el árbol arrebatándonos el coraje. «¿Te pasas las horas muertas aquí pasmado mirando el aire? ¿Acaso eso es mejor que lo nuestro?», le gritó ella. «Ni al aire ni pasmado», respondió Pierre Antón. «Miro al cielo y me ejercito en no hacer nada». «¡Mierda haces! ¡Eso haces!», gritó Sofía enfadada y lanzó un palo hacia arriba, en dirección al árbol y a Pierre Antón, pero aterrizó en el seto, lejos de él. Pierre Antón se rió y chilló tan fuerte que se le pudo oír desde la escuela. Si valiera la pena enfadarse por algo, también existiría algo por lo que alegrarse. Si mereciera la pena alegrarse por algo, también existiría algo que importara. ¡Y no es así! Todavía levantó la voz un tono más alto y aulló. Dentro de pocos años, todos muertos y olvidados, os convertiréis en nada. Así que también vosotros deberíais ya empezar a practicar. ¡Nada! Fue entonces cuando tuvimos claro que debíamos conseguir que Pierre Antón bajara del ciruelo. Nada. Esta canción no habla de nada. No apela al sentimiento, no captura un momento, no quiere emocionar. No habla de ti ni de mí. Nada. Televisión de madrugada. Capítulo 3. Un ciruelo tiene muchas ramas, muchas y largas, demasiadas y demasiado largas. La escuela Taering era grande y cuadrada, de cemento gris y de dos pisos. Realmente fea, pero la mayoría de nosotros no nos sobraba tiempo para pensar en eso, y mucho menos ahora que todo nuestro tiempo se iba en procurar no pensar en lo que Pierre Antón decía. Pero ese martes por la mañana, transcurridos 8 días desde el inicio del nuevo curso, fue como si la fealdad de la escuela nos golpeara en la cara, igual que una de esas amargas ciruelas de Pierre Antón. Yo, acompañada de Jan Johan y Sophie, crucé la puerta del patio. Rique Úrsula y Gerda, y iban justo detrás. Al girar la esquina y aparecer el edificio ante nuestros ojos, nos quedamos mudos. No puedo explicar por qué, pero fue como si Pierre Antoine nos hubiera revelado la existencia de algo, como si la nada que él vociferaba desde el ciruelo se hubiera apoderado de nosotros por el camino y se materializara ahora. La escuela era tan gris y fea y cuadrada que casi me impedía respirar, y de repente fue como si la escuela fuera la vida y la vida no debiera tener ese aspecto, pero sin embargo lo tenía. Sentí una incontinente necesidad de correr hasta el número 25 de la calle Tering y trepar al ciruelo y quedarme junto a Pierre Antoine mirando al cielo hasta convertirme en parte del exterior y de la nada y no tener que pensar nunca más. Pero iba a convertirme en algo y también en alguien. Así que no corrí a ningún sitio y en vez de ello hinqué las uñas en la palma de mi mano hasta hacerme daño y sentir dolor.
Puerta sonriente, cierre, cierre de una vez, chinga.
No era la única que sentía la llamada del exterior. Tenemos que hacer algo, susurró Jan Johan bien bajo, para que los de la otra clase de séptimo que iban a unos pasos adelante de nosotros no nos oyeran. Jan Johan sabía tocar la guitarra y cantar las canciones de los Beatles, sin que pudiera notarse ninguna diferencia entre él y los auténticos. Sí, susurró Rike Úrsula, de quien yo sospechaba que estaba un poco encaprichada por él, y al instante Gerda soltó una risita apagada a la vez que lanzaba un codazo que rompió en el aire, pues Rike Úrsula acababa de avanzar un paso despegándose de ella. ¿Pero qué? Susurré yo y corrí, porque ahora los de la otra clase de séptimo estaban sospechosamente cerca y entre ellos estaban los chicos que al primer descuido hacían puntería con gomas y guisantes secos contra nosotras, y en ese momento parecía que iba a llegar pronto. Jan Johan nos pasó un mensaje durante la clase de matemáticas y todos nos reunimos abajo en la cancha de fútbol al terminar el día. Todos a excepción de Henrik, porque Henrik era el hijo del profesor de biología y no queríamos correr ningún riesgo con él. Primero pareció que se iba mucho tiempo hablando de otras cosas y fingiendo que no pensábamos todos en una misma y sola cosa. Pero al fin Jan Johan se irguió y casi solemnemente dijo que le escucháramos con atención. «Esto no puede continuar así», empezó diciendo. Y así fue también como concluyó, después de decir sucintamente lo que todos sabíamos, es decir, que no podíamos continuar haciendo como si hubiera cosas que importaban mientras Pierre Antoine siguiese sentado en el ciruelo gritándonos que todo carecía de significado. Acabábamos de empezar séptimo curso y todos éramos tan modernos y experimentados en la vida como para saber muy bien que todo consistía más en cómo lucían las cosas que en cómo eran. Sea como fuere, lo más importante era convertirse en algo que tuviera apariencia de algo. Y aunque este algo fuera un tanto vago y confuso, no era, en todo caso, como para quedarse sentado en un ciruelo lanzando ciruelas a la calle. Pierre Antoine no tenía por qué pensar que podría convencernos de cualquier otra cosa. «Seguro se bajará cuando llegue el invierno y no queden ciruelas», dijo la guapa Rosa. No sirvió de mucho. En primer lugar, el sol cubría el cielo prometiendo varios meses de buen tiempo antes de la llegada del invierno. Por otra parte, no había razón alguna para suponer que Pierre Antoine no se quedará sentado en el ciruelo cuando ya no quedarán ciruelas. Solo tenía que abrigarse bien. «Entonces tendréis que darle una paliza», dije yo, mirando a los chicos, porque estaba claro que, aunque las chicas pudiéramos contribuir con arañazos, eran ellos los que debían hacer el trabajo duro. Los chicos se miraron unos a otros y decidieron que no era buena idea. Pierre Antoine era ancho y fuerte, y con cantidad de pecas en la nariz que, una vez, yendo a quinto, se rompió por darle un cabezazo a un chico que iba a noveno. Y a pesar de su nariz rota, ganó la pelea. El chico que iba a noveno, a él lo ingresaron en el hospital con conmoción cerebral. «Es mala idea eso de pegarse», dijo Jan Johan. Los demás chicos asintieron y no se habló más del asunto, aunque en nosotras disminuyó el respeto que les teníamos. «Debemos rezar a nuestro señor», dijo el piadoso Kai, cuyo padre pertenecía a la misión y era alguien importante ahí dentro, y por lo visto también su madre. «¡Cierra el pico!», atronó Olé, y le pegó tan fuerte que el piadoso Kai no pudo mantener el pico cerrado porque gritó como un pollo decapitado y los demás tuvimos que sujetar a Olé para que los chillidos no atrajeran al conserje. «Podemos presentar una queja», propuso la pequeña Ingrid, tan pequeña que no siempre recordábamos que estaba con nosotros. pero hoy lo recordamos y respondimos a coro. ¿A quién?
A Skilsen, obvio.
La pequeña Ingrid se percató de la incredulidad en nuestras miradas, porque Skilsen era nuestro tutor. Llevaba gabardina negra, reloj de oro y no se inmutaba ante los problemas que fueran pequeños o grandes. Al subdirector entonces, continuó diciendo. El subdirector gruñó Ole y le hubiera pegado si Jan Johan no se hubiera interpuesto rápidamente entre los dos. No podemos quejarnos ni con Skilsen, ni con el subdirector, ni con ningún adulto, porque si nos quejamos de Pierre Antón subido al ciruelo tendremos que explicar lo que dice. Y eso es imposible, porque los adultos no querrán oír que sabemos que en realidad nada tiene sentido y que todo simplemente fingimos. Jan Johan abrió los brazos y al momento nos imaginamos a todos los expertos, pedagogos y psicólogos que vendrían a analizarnos, a hablarnos y convencernos hasta que al fin desistiéramos y volviéramos a fingir que algunas cosas importaban. Tenía razón, era tiempo perdido. No nos llevaría a ninguna parte. Durante un rato, nadie dijo nada. Miré hacia el sol frunciendo los ojos y después miré los palos de la portería sin red y luego la arena de la pista de lanzamiento de pesos, las colchonetas para saltos de altura y la pista de los 100 metros. Una leve brisa se remolinó en los setos de haya que rodeaban el campo de fútbol y de repente fue como si estuviera en la clase de gimnasia un día corriente y casi olvido por qué debíamos conseguir que Pierre Antón bajase del ciruelo. Por mi parte puede quedarse sentado y chillando hasta que se pudra, pensé, pero no lo dije. La certeza del pensamiento duró solo el instante de ser formulado. «Tirémosle piedras», propuso Ole, y entonces iniciamos una larga discusión acerca de dónde encontraríamos las piedras, lo grandes que debían ser y quién las tiraría, porque la idea era buena. ¿Buena? Mejor, la mejor, porque francamente no teníamos otra.
canción que te gusta te lleva a otra, y esa a otra, y esa otra a una nueva banda que se queda en tu vida. Radiografías. Una monografía en estéreo. Eso es Radiografías. Continuamos.
Capítulo 4. Una piedra, dos piedras, muchas piedras. Estaban en la carretilla que el piadoso Kai usaba normalmente para repartir los periódicos locales cada martes por la tarde y además de la hoja parroquial el primer miércoles del mes. Las habíamos recogido abajo en el río donde eran grandes y redondas y la carretilla pesaba como un caballo muerto. Estábamos todos a punto de vomitar. Como mínimo, dos piedras para cada uno, ordenó Jan Johan. Ole se cuidaba de que nadie se asqueara. Incluso el sagaz Henrik había sido convocado y había lanzado sus dos piedras sin que éstas alcanzaran, ni mucho menos, al ciruelo. Las de Maiken y Sophie cayeron un poco más cerca. «Os asustáis por nada vosotros, ¿eh?», gritó Pierre Antón, mirando la piedra de Rique Úrsula, que acabó miserable en el seto. «Te estás aquí arriba sentado solo porque tus padres se han quedado colgados en 1968», gritó el gran Hans y lanzó una piedra que, internándose en el árbol, chocó contra una ciruela y esparció su pulpa jugosa por doquier. Vitoreamos por todo lo alto. Yo también vitoreé, a pesar de saber que ni una cosa ni la otra eran ciertas. El padre de Pierre Antón y los miembros de la comuna cultivaban verduras ecológicas y practicaban religiones exóticas y eran proclives a acoger espíritus, tratamientos alternativos y a otros seres humanos. Pero esta no era la razón por la que no era cierto. No era cierto porque el padre de Pierre Antón llevaba el pelo cortado a rapa y trabajaba en una empresa informática y todo era muy moderno y nada tenían que ver ni él ni Pierre Antón con 1968. «Mi padre no se ha quedado colgado en nada, ni yo tampoco», gritó Pierre Antón y se secó un poco el jugo del brazo. «Yo estoy sentado en la nada, que no es lo mismo. Y mejor estar sentado en la nada que en algo que no es nada». Era temprano por la mañana. El sol lanzaba destellos oblicuos desde el este, es decir, directos a los ojos de Pierre Antón, y tenía que protegerse haciéndose sombra con una mano para poder vernos. Nosotros estábamos de pie con el sol a nuestra espalda, junto a la carretilla de los periódicos, al otro lado de la acera, donde era difícil que nos alcanzaran las ciruelas de Pierre Antón. No respondimos a sus palabras. Le tocaba a Richard. La primera piedra que lanzó dio con fuerza en el tronco del ciruelo y la otra pasó silbando entre las hojas y las ciruelas y casi rozó la oreja izquierda de Pierre Antón. Entonces tiré yo. Nunca he tenido buena puntería, pero estaba enojada y decidida a dar en el blanco. Mientras que una de mis piedras fue a parar al seto, al lado de Rique Úlsula, la otra dio con fuerza en la rama donde estaba sentado Pierre. «Entonces, Agnes», gritó Pierre Antón, «¿tanto te cuesta creer que nada importa?». Lancé una tercera piedra y esa vez debí de darle porque sonó un «¡au!» y durante un instante se hizo el silencio total en la copa del árbol. Después tiró Olé, pero demasiado alto y demasiado lejos, y Pierre Antón volvió a vociferar. «Si vivís hasta los 80, habréis dormido 30 años, ido a la escuela y hecho deberes cerca de 9 años y trabajado casi 14 años. Como ya habéis empleado más de 6 años en ser niños y jugar, después gastaréis como mínimo 12 años en limpiar, hacer la comida y cuidar a los hijos, y les van a quedar como máximo 9 años para vivir». Entonces lanzó una ciruela al aire que trazó un débil arco antes de caer pesadamente en la cloaca. «Y todavía usaréis emplear esos 9 años en fingir que tienen éxito actuando en este teatro sin sentido, cuando en lugar de ello podrían disfrutar de esos años inmediatamente». Cogió una ciruela más, indolente, se inclinó hacia atrás en la bifurcación entre dos ramas, a la vez que sopesaba el fruto en la mano. Le dio un gran mordisco y se rió. «¡No es teatro!», vociferó Olé amenazándole con el puño. «¡No es teatro!», se unió el gran Hans, haciendo volar una piedra. «¿Por qué finge todo el mundo que todo lo que no es importante lo es, y mucho? Y, al mismo tiempo, todos se afanan terriblemente en fingir que lo realmente importante no lo es en absoluto», dijo Pierre Antón, y se rió. Se rió y se secó con la manga el jugo de la ciruela en la barbilla. «¿Por qué es tan importante expresar gratitud por la comida y por última vez que nos vimos, y gracias y buenos días y cómo te va, si bien pronto ninguno de nosotros no irá ya a ninguna parte? Bien que lo saben todos. cuando en vez de eso puede uno quedarse aquí, sentado, comiendo ciruelas, observando la rotación de la Tierra y acostumbrándose a ser parte de la nada. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué moverse entonces? Las dos piedras del piadoso Kai salieron disparadas una tras otra. Cuando nada importa, es mejor no hacer nada que hacer algo, principalmente si ese algo es tirar piedras, porque uno no se atreve a trepar al árbol. Salieron piedras disparadas de todos lados en dirección al ciruelo. Los turnos ya no valían. Las lanzaron a la vez y al poco tiempo se escuchó un chillido de Pierre Antón que con un fuerte batacazo cayó del rama yendo a dar a la hierba junto al seto. Eso estuvo bien porque se nos habían acabado las piedras y eran las tantas. El piadoso Kai tenía que irse inmediatamente a casa con la carretilla de los periódicos si quería llegar a la escuela antes de que sonara el timbre. A la mañana siguiente, cuando pasamos por delante camino a la escuela, el ciruelo estaba en silencio. Olé fue el primero en cruzar la calle, seguido del gran Hans, quien con un fuerte salto alcanzó dos victorias y las arrancó junto al montón de hojas, a la vez que pegaba un fuerte chillido. Al no ocurrir nada, los demás lo seguimos con júbilo. ¡Habíamos ganado! ¡Habíamos ganado! La victoria es dulce. La victoria existe. La victoria. Dos días después, Pierre Antón estaba de vuelta en el ciruelo con curitas en la frente y nuevas ocurrencias. Aunque aprendáis algo que os haga creer que saben algo, siempre habrá alguien que sabrá más de ese tema que ustedes. ¡Cierra el pico!, le contesté yo vociferando. ¡Yo me voy a convertir en algo que significará algo y seré famosa en todo el mundo! ¡Claro que sí, Agnes! La voz de Pierre Antón sonaba ahora amistosa y casi compasiva. Te convertirás en diseñadora y te pavonearás por ahí con tus zapatos de tacón alto, representando tu papel de forma inteligente y consiguiendo que otros piensen que también ellos son inteligentes, si llevan precisamente la ropa de tu marca, meneó la cabeza. Pero te darás cuenta de que eres una payasa en un insulso circo en el que todos intentan convencerse mutuamente de que es de vital importancia tener un determinado aspecto ese año y otro diferente al siguiente. Y también descubrirás que la fama y el gran mundo están fuera de ti y que tu interior está vacío. Y así será, hagas lo que hagas. Miré a mi alrededor, pero en la calle no había ninguna piedra para poder tirarla. ¡Cierra el pico!, chillé. Pero Pierre Antón continuó. ¿Por qué no reconocer de inmediato que nada importa y disfrutar de la nada presente? Levanté el dedo del corazón. Es decir, le dijo, métete el dedo. Y Pierre Antón solo se rió. Furiosa, agarré a Rique Úrsula del brazo porque ella era mi amiga de pelo azul y tres trenzas, y eso, a pesar de todo, era algo. Azul más azul, lo más azul. Si mi madre no me lo hubiera prohibido determinadamente, yo también hubiera llevado el pelo azul. Así que tenía que conformarme con las seis trenzas que con mi fino y greñudo pelo no me quedaban muy favorecedoras, pero a pesar de todo, eran algo. No pasaron muchos días hasta que Jan Johan nos convocó de nuevo a la cancha de fútbol. No salía ninguna propuesta buena, solo montones de malas. A Olé ya no lo aguantábamos, y si no hubiera sido el más fuerte de la clase, es decir, desde que Pierre Antón había dejado la escuela, le habríamos dado una paliza. Precisamente cuando nos disponíamos a abandonar porque no podíamos dar con una idea buena, Sophie dio un paso al frente. «Tenemos que demostrarle a Pierre Antón que existen cosas que importan», fue todo lo que dijo. Pero fue más que suficiente porque de inmediato todos supimos qué hacer. A la tarde siguiente nos pusimos manos a la obra.
Yeah.
Capítulo 5. Sophie vivía justo donde Taering deja de ser ciudad y se convierte en campo. Detrás de la casa de muros amarillos donde vivía con sus padres había un descampado con una serrería en desuso en uno de los extremos. La serrería no estaba funcionando e iba a ser derribada para acoger un polideportivo del que los importantes de la ciudad habían hablado durante años. Ya nadie creía realmente en ese polideportivo y aunque la serrería estuviera en ruinas, con los cristales reventados y un agujero en el techo, se mantenía todavía en pie y era exactamente lo que necesitábamos. A la hora del recreo, le dimos 1, 2 o 5 coronas a Jan Johan, que corrió hasta la ferretería, compró, pagó y volvió, también corriendo, y con un flamante candado con código. Tuvimos una discusión acerca del código a escoger porque todos y cada uno de nosotros pensábamos que nuestra fecha de nacimiento era la mejor, pero al final nos pusimos de acuerdo en el 5 de febrero porque ese era el día en que Pierre Anton había nacido. 5-0-2. Esos fueron los números que nos esforzamos en memorizar, tanto que nos olvidamos de los ejercicios y de escuchar en clase hasta que el profesor Skilsen abrigó sospechas y preguntó si la corocota se nos había llenado de pájaros o era solo que acabábamos de perder la poca sustancia gris que albergaba. No le contestamos. Ni uno solo de nosotros. 5-0-2, pensábamos todos. Teníamos la cerrería, teníamos el candado y sabíamos qué hacer. De todas formas, era más difícil de lo que habíamos imaginado. Pierre Anton llevaba un poco de razón en eso de que no importaba nada y no era nada fácil juntar cosas que sí importaran. De nuevo, fue Sophie quien nos salvó. Fingamos solo, dijo, y poco a poco dimos todos con algunas triquiñuelas que nos sirvieron de ayuda. Elise recordó que una vez lloró. Tenía 6 años y un perro Schaffer mordió la cabeza de su muñeca, así que rebuscó a la vieja muñeca y su cabeza descuajada en las cajas del sótano y trajo las dos partes a la serrería en desuso. El pedo Sokai trajo un viejo salterio al que le faltaban las tapas y no pocos salmos, pero a pesar de esto, de la página 27 a la 389 estaba entero y sin más pérdidas. Rique Úrsula entregó un peine nacarado al que solo le faltaban 2 púas y Jan Johan contribuyó con un cassette de los Beatles que había perdido el sonido pero que nunca había sido capaz de tirar. Otros fuimos de casa en casa preguntando a sus dueños si nos podrían dar una u otra cosa que significara algo para ellos. Nos dieron con 1 o 2 puertas en las narices pero conseguimos las cosas más extrañas y nunca vistas. Los ancianos fueron los mejores. Nos dieron perros de porcelana que podían cabecear y que solo tenían alguna pequeña resquebrajadura, fotografías de padres que ya hacía tiempo que habían fallecido o juguetes de los niños que habían crecido hacía mucho. También nos dieron algunas prendas viejas de ropa, queridas aunque andrajosas, incluso una rosa de un ramo de novia de hacía 36 años. A nosotras las chicas la rosa nos impresionó porque era algo que importaba. Ese sueño de convertirse en una novia de blanco con un bonito ramo en la mano y que besa al hombre que será suyo para toda la vida. Pero entonces, Laura, que era la que lo había recogido, dijo que la señora se había divorciado 5 años después de casarse y ya que muchos de nuestros padres estaban divorciados, si es que alguna vez habían estado casados, el sueño podía, muy triste, irse mucho al traste. El montón de significado crecía y crecía. En pocos días alcanzó la estatura de la pequeña Ingrid y sin embargo, era de significado endeble. Sabíamos todos muy bien que todo lo que habíamos juntado en realidad significaba muy poco para nosotros. Siendo así, ¿cómo persuadimos a Pierre Anton de la importancia de todo esto? No nos desenmascararía de inmediato. Nada de nada, en absoluto, nada. Una vez más, Jan Johan nos convocó a todos. De modo que tuvimos que reconocer que realmente existían cosas que nos importaban, aunque por supuesto no eran muchas ni muy importantes. Pero vale, era mejor que lo que hasta ahora teníamos. Denis fue el primero. Llegó con una pila de libros de la serie Dungeons and Dragons, leídos y releídos, Calabozos y Dragones. Casi se los sabía de memoria. Y Olé descubrió enseguida que faltaban 4 volúmenes de la serie y Denis tuvo que apechugar y soltarlos también. Primero vociferó y dijo que Olé podía ocuparse de sus asuntos porque no tenía ninguna intención de entregar la totalidad de la colección, que nosotros sabíamos que no era parte del plan y que éramos repugnantes todos nosotros. Pero, por supuesto, cuanto más chillaba Denis, más le decíamos nosotros que él mismo podía ver lo mucho que significaban esos libros para él ¿Y acaso no habíamos acordado precisamente que lo que más nos importara iría a parar al montón para que éste hiciera bajar a Pierantón del ciruelo? Cuando Denis entregó los 4 últimos libros de la serie Calabozos y Dragones, fue como si se abriera una brecha en el significado. Porque Denis sabía que Sebastián estaba prendado de su caña de pescar y Sebastián sabía que Richard adoraba su balón negro de fútbol. Y Richard había notado que Laura siempre iba con sus pendientes de cacatúas africanas. Deberíamos habernos detenido antes de ir más lejos. De un modo u otro, era demasiado tarde, aunque yo hice todo lo que pude.
—No, a estas les tengo especial apego —dije.
—¡Ja! —se rió con sorna gerna y señaló mis sandalias verdes con plataforma. Me había pasado todo el verano intentando convencer a mi madre para que me las comprara y solo había accedido ahora que había rebajas y estaban a mitad de precio. Lo sabía. Y para ser sincera, fue sin duda por eso que intenté pararlo todo. Que alguien señalara mis sandalias era solo cuestión de tiempo. Pero que fuera acompañado de mofa... Oh, la tonta y maldiciosa Gerda lo empeoró todo. Primero intenté hacer como si tal cosa, como si no me hubiera percatado de lo que Gerda señalaba, pero Laura no me dejó escapatoria. —Las sandalias, Agnes —dijo, y ya no había nada que hacer. Me puse en cuclillas e iba desabrochándomelas, pero no podía hacerlo y me levanté.
—No puedo —dije.
—Mi madre me preguntará dónde están y entonces los mayores lo descubrirán todo. Creí ser astuta. Pero no. —¿Te crees mejor que los demás? —chilló Sebastián. —¿Crees que mi padre no se pregunta dónde está la caña de pescar? Y como para dar fuerza a sus palabras, agarró el hilo y el anzuelo que colgaba oscilando en mitad del montón.
—¿Y el mío? ¿Dónde están mis libros? ¿Y el mío? ¿Dónde está mi balón de fútbol? ¿Y el mío? ¿Dónde están mis pendientes?
Había perdido y lo sabía. Solo pedí que se aplazara la entrega un par de días. Solo hasta que se acabe el verano. No hubo compasión alguna, pero permitieron que Sophie me prestara un par de playeras para que no tuviera que volver descalza a la casa. Las playeras me iban pequeñas y me hacían daño en el dedo gordo, y el camino a casa, desde la cerrería, se me hizo más largo de lo acostumbrado. Me eché a llorar al volver la esquina y enfilar sola el último tramo de calle hasta la casa. No entré. Me senté en el cobertizo de las bicicletas, donde nadie podía verme, ni desde la calle ni desde la casa. Empujé las playeras y les di una patada que las clavó en un rincón. La imagen de mis 2 sandalias verdes con plataforma en lo alto del montón no se esfumaba de mi mente. Miré mis pies descalzos y me dije a mí misma que Gerda me las pagaría.
sabes. No siento nada, nada, oh, oh, oh. Nada personal, oh, oh, oh. Nada, oh, oh, oh. Nada personal, nada, oh, oh, oh. Nada personal, oh, oh, oh. Nada, oh, oh, oh. Nada personal, nada especial.
¿Ya conociste otra propuesta musical hasta los huesos? Hasta aquí esta emisión de Radiografías, una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Ricardo Salazar te espera en la siguiente emisión de Radiografías, con más para auscultar. Hasta la próxima.